día siendo mujer.
Ginecofeminista Carla Torrisi, profesional de la salud con perspectiva de género para todes.
Desayuno con otra muerta más por la TV.
Ahora sí, Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, justo, pará, que está muteada, no, ahí está, ¿cómo estás, Carla?
Hola, Vir, José, ¿cómo están?
Muy bien, ah. Bueno, no puede, Carla está en su casa, estamos saliendo a través de Skype con ella, bueno, y con todas las personas que entrevistamos, y creo que no ha habido una nota que tenga... algo tan relacionado al tema que vamos a hablar como Carla en este momento, que está amamantando a su bebé y estamos atravesando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así que es como perfecto. No hay una mejor puesta en escena que esto, Carla. Así que buenísimo.
Todos los años, como pasa con el tema del parto respetado, la Organización Mundial de la Salud también hace una Semana Mundial de Concientización. Y sobre la lactancia materna, es esta del 1 al 7 de agosto, empezó el sábado, termina el viernes. Por general es la primera semana de agosto, donde se hacen jornadas reflexivas y desde los ámbitos de la salud. Acá en Argentina, por suerte hay una buena adherencia a la lactancia materna, también hay que deconstruir mucho mito y hay que desandar a algún camino que la oferta de las leches maternizadas ha calado hondo en la sociedad argentina, y hay una industria muy grande que hace que la lactancia materna a veces sea puesta en un segundo plano. Por eso... Lo que intenta esta semana es ayudar y acompañar a aquellas mujeres que tengan el deseo y les cueste. Hay un rol también de gente que se está formando un montón, que todavía no tienen una formación que no está regulada, que son las puericultoras, que se encargan mucho de acompañar familias en la lactancia materna y en el inicio de los primeros meses del recién nacido. Y bueno, hay historias sobre bebés en neo, donde después de 2 o 3 meses de recibir distintos suplementos pueden lograr y tomar la teta, pero esto siempre está muy acompañado de profesionales y de mucho apoyo, y yo no me considero una fundamentalista de la lactancia materna como todo, ¿no? Sí. Ni las mujeres que elijan no amamantar a sus hijos, no me parece que sean ni malas madres, ni esos hijos no van a ser sanos, ni queridos, ni nada por el estilo, pero sí creo que el rol de la sociedad y del Estado tiene que estar presente en esas mujeres que sí desean amamantar y que la lactancia sea sostenida, sobre todo los primeros años de vida. Como sociedad, no nos debemos darle esa chance a ese binomio que es la mamá y el bebé, o los bebés, o las mamás también, porque ahora... Les cuento, pero que la lactancia sea sostenida y que sea acompañada depende mucho del Estado y de políticas públicas. Por eso, por ejemplo, cuando pensaba hoy en la columna, no sé si alguna vez escucharon hablar de la palabra lactario.
¿Lactario sí. Es un lugar donde se da de tomar la teta? ¿O es el bebé que toma la teta?
Lactario es un espacio donde mujeres trabajan y amamantan, se sacan leche y extraen leche en condiciones higiénicas y cómodas. El lactario es para esas mujeres que tienen jornadas laborales de 8 horas y tienen un bebé en una guardería o un bebé que lo cuida alguna familiar en su casa. Tienen un espacio, porque si no, ¿dónde se va a sacar leche esa mujer y dónde conserva la leche? En el baño. Hay anécdotas y hay millones de fotografías de mujeres sacándose leche en el depósito de cualquier trabajo o cualquier oficina que no tenga un lactario. Son pocas y ojalá que cada vez haya más los espacios donde a las mujeres que tienen bebés recién nacidos o bebés pequeños y las instituciones, porque hablo de... Ni siquiera los hospitales más grandes del sur de la provincia de Buenos Aires tienen un lactario, para darles un ejemplo. Donde yo trabajo no existe un lactario. Entonces las profesionales o los trabajadores del hospital Y las trabajadoras del hospital que tienen niños tienen que sacarse leche en algunos escondites o no. Y por eso considero que es un rol muy importante que tiene, y para eso tiene que ver políticas de Estado con perspectiva de género, para tener en cuenta a eso y para tener en cuenta un montón de otros derechos y que sea posible la lactancia más allá a veces de los 6 meses. Obviamente la OMS recomienda mínimo 2, 3 años la leche. Después, esto de la leche materna, y después, si quieren, arrancamos con la opinología y ahí para hacer dulce.
Carla, ahora que decís de la edad recomendada para que los nenes chiquitos tomen la teta, veía con esto de la semana de la lactancia que se inundaron las redes sociales de fotos de madres amamantando, y vi una, te voy a tirar una pelotudez, pero por ahí sirve para disparador, de Paula Chávez, ¿la tienen a Paula Chávez? Que es conductora y modelo, y subí una foto amamantando a un bebé de 2 años y medio, y abajo hubo muchos comentarios de gente que medio que como horrorizado, como que era un nene muy grande para que le esté dando la teta. Y no sé, es grande, 2 años y medio, ¿hasta qué edad está recomendado? No sé cómo es eso, digamos.
Mira, la verdad que la leche es nutritiva, la leche no está de más. Los que deciden suspender la lactancia materna es una decisión tanto de la madre, y algunos niños o niñas dejan la teta como de forma voluntaria, algunos ya toman agua en vaso, comen alimentación complementaria y no quieren más tomar la teta. El destete también es algo que la madre va a llevar, y es un proceso y es una decisión que creo que muy individual, como la de gestar, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo debe amamantar? Hasta que la madre lo decida. Después hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Mal no le va a hacer a ese niño, para nada le va a hacer mal tomar teta.
Es uno de los mitos. La leche que genera la mamá, digo, siempre es nutritiva. No importa si la criatura tiene 3 años, digo, ¿esa leche sigue siendo nutritiva?
Sí, porque la leche va cambiando su composición a medida que el bebé crece. Hay receptores hormonales, hay estudios hechos con que cuando el bebé está cursando alguna enfermedad, la leche cambia su composición. Por ejemplo, no sé si el niño tiene fiebre o tiene algún problema infeccioso, la leche se transforma en una batería de cosas nutritivas, en verano tiene más agua, es un sistema primitivo y por lo tanto la naturaleza es muy sabia. Alimenta y es complemento de la alimentación complementaria. Las mamás que deciden dejar de alimentar cuando su bebé tiene dientes y dicen ya está, vos vas a comer comida, también está bien. Es la decisión de esa madre, de esa familia. Yo creo que, por eso digo, la opinología es la orden del día. Y yo no soy hipócrita, porque yo también he hecho esos comentarios de come asado y toma la teta. Y bueno, pero esa es la madre que quiere darle a su bebé en el momento que ella considere, en el lugar donde lo considere. También es todo esto de no dar la teta en espacios públicos, cómo de a poco vamos cambiando esto de una teta que amamanta no es un objeto sexual, pero sí, por eso es, por eso esto lo voy a contar, y yo lo puse en algunas redes sociales, pero a mí en la cursada de pediatría en un hospital pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires me dijeron que la lactancia no puede ser eterna, que la teta tiene que volver a quien pertenece, y que es el padre.
¿Cómo?
Ah, bueno.
Me sorprendí con eso, digo, tiene que volver a la persona que pertenece, y imaginé que era la propia mujer. En ese destete, el nene se queda, o la nena se queda sin la teta y vuelve a la madre. ¡No, al padre! ¿Qué es eso?
Lo dijo un pediatra.
Yo puedo llegar a gritar de la risa.
Imagínate.
Dios mío.
Imagínate. No, hace 5 o 6 años. Por eso digo que es una responsabilidad social acompañar, y por ejemplo, yo te decía, hay hogares donde son 2 mujeres las que forman esa familia y ambas pueden dar de amamantar a pesar de que una sola haya gestado. hay un crisol y hay una cuando te pones a investigar el mundo de la lactancia, la verdad que los que menos sabemos somos los profesionales médicos. Por ahí está todo esto que te lo que te aconsejan o lo ¿se escucha?
Sí, perfecto, Carla. Sí.
Lo que te aconsejan, lo que te dicen, hay que ver bien los comentarios con una buena intención y tratar de hacer oídos sordos y todo esto que no suma para saber y escucharse a una misma, creo yo.
Carla, todas las madres que conozco dicen que es como una conexión única y un momento, por momentos súper placentero de disfrutar con sus niños o niñas. Pero también me parece que hay que decir que no siempre es color de rosa la lactancia.
No para nada, y requiere también mucha entrega personal, es seguir poniéndole el cuerpo, por eso además de la gestación, continuar la lactancia, es seguir estando disponible para la teta, hay bebés que demandan mucha teta de noche, entonces esto de la teta de demanda, estamos viviendo un poco un cambio de paradigma, y yo creo que hay que saber escucharse y saber hasta cuándo uno está dispuesto a seguir poniendo y a seguir entregándose. Es algo que cuando los niños van creciendo es difícil también llegar a un acuerdo, pero no es para nada, es muy lindo poder alimentar a tu hijo, pero requiere mucha dedicación y mucho apoyo y contención del entorno, creo que eso también es clave.
Sí, Carla, hacía mención a esas leches que venden en los supermercados, que se ven en cajitas chiquitas, rosas plateadas con celeste, que las maternizadas, y que cada vez tienen más cosas, y cada vez menos bacterias, y llega un momento que son como de superhéroe. Digo, ¿qué onda esas leches? Que yo las veo un montón y hay un montón de publicidad de eso.
¿Para qué? ¿Por qué existe bebé 1, 2, 3, 45? Porque es marketing, porque después del año el bebé, el niño o niña puede tomar cualquier leche de animal que se le otorgue, no es necesaria la leche maternizada. La leche maternizada tiene indicaciones médicas para niños, por ejemplo, que son alérgicos a la proteína de leche de vaca, hay niños con reflujo, sirven para niños que la necesitan y la requieren, han nutrido a su objetivo, tiene indicaciones las leches maternizadas. Después del año, es lo mismo que vos le compres, la que consume toda la familia, que la bebé 1, 2, 3, 48 que te quieran vender. No hay ninguna que tenga ni más probióticos ni menos probióticos. Eso es todo marketing.
Sí, era de sospecharse que era de esa forma. Digo, y pasa con pasa muchísimo con los lácteos en general. Digo, que también hay que tener cuidado con los lácteos, ¿no? Con las cadenas de frío y eso. Ahí me parece que también hay... Bueno, están hechos a base de leche, por eso lo traigo a colación. Pero digo, ahí hay un cuidado extra que uno debe tener, o bueno, ciertas recomendaciones que no sé si se cumplen tanto.
Porque hay todo un negocio.
Claro, justo pasó un 128.
Hay todo un negocio para el mundo de la maternidad, el mundo de los recién nacidos, pero para mí es importante llevar un mensaje de nunca te quedes con tu leche no alimenta, te usa de chupete, no te quedes nunca con esas frases de 15 minutos de cada teta. Es importante que si tenés dificultades con la lactancia, busques ayuda. En el Hospital Pena, que es la maternidad pública de acá de la ciudad de Blanca, la verdad que las licenciadas en obstetricia, hay todo un equipo también que te puede ayudar. Hay muchas pediatras, muchos neonatólogos que son... que lleva tiempo, que lleva mucho acompañamiento, pero es como que no hay que darse por vencido fácil, porque una vez que superas ciertas barreras o esos obstáculos, es una muy buena opción, y es fácil además, es rápido, no necesitas preparar ni calentar nada, claro. Y tu bebé se pone al pecho, y es económico, y es gratis. Pero
y también esto que decías al principio, Carla, que tampoco te convierta en una mala madre si por el motivo que sea decidís ir por el otro camino, y tener en cuenta siempre que tiene que ver con el deseo y por tanto con la decisión de cada mujer que decide cómo maternar.
¿Cómo maternar? ¿Cuándo, hasta cuándo lactar? ¿Si dar la teta o no dar la teta? Por eso digo, es la opinología. Si los comentarios sirven bien y si no, bueno, alcanzarle a esa baba que está amamantando, se vale un mate, hacerle unas tostadas, dale agua que te da mucha sed. Si tu comentario, fíjate, si no sirve, no lo hagas, pero es difícil.
Sí, y también comparto esto de la ignorancia que hay atrás de la lactancia, que recién lo nombraba, decías, por ahí desconocimiento de parte de los profesionales, pero creo que atrás de cada uno de nosotros sobre esa temática hay como, no lo voy a decir tabú, pero viste que hay gente que hasta se horroriza y dice, uy, sacó la teta en la plaza. Sigue generando, digo, año 2020 y sigue generando como cierto, no sé, porque es la teta, sí, ¿viste? Pues, no se muestra.
Pero hay en otra arista que es la de la sexualización, la mujer como objeto sexual, y cómo la mujer madre choca y esa figura medio que entra en choque con la mujer que amamanta, esos pechos no son ningún órgano sexual, y para que, por eso cuando decías lo de Paula Chávez me río, porque ella contesta en un comentario, si fuera Pedro Alfonso tomando la teta, nadie se hubiese horrorizado, o
qué raro,
una cosa así.
Qué comentario raro es, igual.
Por eso, pero tiene que ver con esto.
Sí, totalmente. Claro, nadie se hubiese horrorizado porque es algo sexual.
Claro, como los pechos de la mujer son, sí, pero te puede dar la teta, pero escondida, pero sí muestra la teta, o si se le ve un pezón, o si es un escote, es un objeto sexual.
Sí, sí.
Es súper interesante. Sí. Y yo creo que igual también nos va a llevar mucho tiempo ir desarmando.
Sí, bueno, sobre todo teniendo en cuenta esto que decís vos, del desconocimiento por parte de los profesionales también, digo, sí, por ahí hay que arrancar desde ahí también, ¿no? Bueno, decís vos, hace 5 años un profesor te dijo eso, y no estamos hablando de la pre, no, decís, bueno, en los 70, a principios de los 70, decís, bueno, pues hace unos cuantos años, pero fue en el 2015, digo, por ahí, ¿ya había ganado Macri?
No, pero era jefe de gabinete hacía 8 años. No, es terrible, es terrible. La anécdota que yo cuento es terrible y la conté en Twitter y tuvo muchos retweets y como muchas jóvenes indignadas. Claro, sí. Pero esos comentarios se siguen haciendo y si no se hacen en una clase, se hacen para adentro en la familia.
Sí, bueno, y esa persona estaba formando gente muy joven, digo que por ahí puede prender esa idea en gente joven. Por ahí en vos no, pero porque pensaba de otra manera. Pero capaz que había un chabón ahí escuchando y dice, sí, tiene razón. La teta es mía. Así que bueno, entonces, Semana Mundial de la Lactancia comenzó el sábado y va hasta el viernes 7 de agosto.
Sí, y ¿sabes qué? También, José, de paso, las invito a las oyentas que abrí mi consultorio, no sé si es el espacio, pero ya que estamos.
Sí, por favor.
Paso. Está muy bien. Paso chivo, el consultorio presencial, estoy haciendo algunas consultas online, pero si requieren una consulta presencial, estamos teniendo todos los cuidados necesarios, en Belgrano 545, teaminstituto.com.ar, pueden sacar turno.
Impecable. ¿Se pueden seguir comunicando con vos por alguna cuestión de eso a través de Instagram? A mí me gusta decirlo del Instagram porque como tenés muchos seguidores y eso, y además lo usás y está... comunicás de manera sencilla y eso me parece que está bueno por ahí, que entren por ahí, ¿no? A conocer ciertas temáticas.
Es muy bueno. El otro día en un Zoom de mujeres había un par que preguntaban sobre la copita menstrual, si qué onda, y yo a todas las mando a ver tu Instagram.
¿Viste?
Gracias.
Referente de copita menstrual, vayan a ver la Carla, se comunican con ella, miran los posteos que ella hizo sobre el tema.
Es más, yo aprendí a cómo se pone la copita menstrual leyendo @ginecofeminista, que hay que enrollarla, ¿cierto? Y cómo hay que sanitizarla y todo eso. Así que @ginecofeminista, ahí te pueden encontrar, Carla, ¿verdad?
Sí. Nos vemos el lunes que viene.
Así será. Muchas gracias, Carla, y un saludo a Ciro.
Gracias, Carla.
Le mando.
Así pasaba nuestra ginecóloga de todos los lunes, Carla Torrisi Marconi.